Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 18 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
10 millones se van en compromiso para la unidad deportiva de la UDG en Lagos de Moreno. El gobierno municipal y la Universidad de Guadalajara invertirán recurso propio para la remodelación y reapertura al público de la unidad deportiva de la Preparatoria Regional de Lagos. Esta se asignará al CU Lagos. Estudiantes del CU Lagos concursan en Storytelling, red de historias universitarias. Concurso de historias, narración por estudiantes y escritores reconocidos fue el ejercicio de reconocimiento en las instalaciones del edificio universitario. Comunidad estudiantil participa en Festival Regional del CU Lagos. En el marco de los festejos por el 25 aniversario de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, estudiantes presentaron diversas actividades, entre ellas demostración deportiva, artística y profesional. Participan 1.200 empresas de Altos Norte en el Buen Fin. Agencias de viajes, hoteles, tiendas departamentales y muchos más negocios participan en este fin de semana de descuentos. Festejan 25 años de la red universitaria con actividades recreativas. La comunidad universitaria deja gratas experiencias en el CU Lagos, globos aerostáticos, presentaciones deportivas y realidad virtual. En información estatal, Partido Comunista cumple 100 años. Se conmemora en el Auditorio Salvador Allende del CUCSH. Denuncian violencia en San Lorenzo, Azqueltán. En esta localidad de Villa Corona, Jalisco, se han presentado desplazamientos forzados y desapariciones por cuestiones agrarias. En información nacional, México consigue pase histórico a Tokio 2020 en béisbol. Por primera vez el béisbol mexicano llega a las Olimpiadas. En información internacional, Corbyn, Partido Laborista, no formaría un gobierno de coalición. Mientras se acerca la fecha de las elecciones generales anticipadas en el Reino Unido, los partidos políticos aclaran cada vez más sus agendas políticas. La situación en el norte de Siria entra en una nueva fase. En Siria, la situación en el norte del país árabe ha entrado en una nueva fase, después de casi un mes del inicio de la agresión militar turca. Siguen las violentas protestas en Hong Kong. Los manifestantes en Hong Kong se enfrentaron con las fuerzas policiales, quienes respondieron con gases lacrimógenos. CIDH, cifra de muertos en protestas en Bolivia sube a 23. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifra en 23 el número de muertos en las protestas en Bolivia tras la dimisión forzada de Evo Morales.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendiente de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es lunes, más adelante contaremos en opinión y análisis con la participación de nuestro colaborador Víctor Manuel Chávez Ogazón, quien es periodista y jefe de información. Y bueno, pues también recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarle que puede encontrarnos en redes sociales, en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
$10 millones se van en compromiso para la unidad deportiva de la UDG en Lagos de Moreno. El gobierno municipal y la Universidad de Guadalajara invertirán recurso propio para la remodelación y reapertura al público de la unidad deportiva de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Esta se asignará al CU Lagos. Vamos a escuchar.
La Universidad de Guadalajara y el gobierno municipal en turno invertirán 10 millones de pesos para la remodelación, adaptación y reapertura de la unidad deportiva de la UDG en Lagos de Moreno para la comunidad estudiantil y el público en general. Dicho anuncio fue dado por el alcalde Tecutli Gómez Villalobos y el rector general de la institución académica, Ricardo Villanueva Lomelí, en el marco de las actividades regionales por el 25 aniversario de la red UDG, este pasado viernes 15 de noviembre en el municipio. En entrevista para Señal Informativa, el rector general de la Universidad de Guadalajara comenta que esta será la primera etapa de una inversión contemplada en 30 millones de pesos para la infraestructura del inmueble.
El proyecto total todavía digamos que no tendríamos claridad porque se está pensando en un proyecto que restaure toda la unidad, se calculan paramétricos que sean 30 millones de pesos. El inicial que planteamos con presidentes municipales es de 10 millones, 5 millones del municipio, 5 de la universidad. Y decíamos que no lo invirtiéramos esos 10 en una restauración parcial que después ya no pudiéramos crecer la infraestructura de la unidad, pero que esos 10 millones restauraran una parte de la unidad con perspectivas de que se complete esta inversión de 30 millones.
Sobre la urgencia de reconstruir dicho espacio, ambas autoridades se comprometieron a invertir $1 millón de pesos cada una antes de finalizar el año para empezar con las reparaciones correspondientes. Así lo aseguró el alcalde Tecutli Gómez Villalobos.
Y vamos a hacer un esfuerzo por poner antes de que termine el año $1 millón cada quien. Falta todavía ver los detalles finales del proyecto, hasta dónde nos va a alcanzar con esos 10 millones para la primera etapa, pero en esa primera fase de inversión la unidad deportiva ya va a quedar de primer nivel. Esta primera fase estamos planteando que quede concluida a finales de 2020, y estaríamos apostando a que en 2021 poder hacer una inversión adicional extraordinaria para una segunda fase.
El espacio deportivo que desde hace años dejó de ser municipal, hoy se encuentra en comodato cedido a la Universidad de Guadalajara bajo el resguardo de la Coordinación General de Servicios a Universitarios y de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, y próximamente será la responsabilidad del CU Lagos, luego de la migración del bachillerato a la colonia Los Cristeros. De esta manera, la adaptación será para el aprovechamiento profesional y recreativo. Así lo detalló el rector Aristarco Regalado Pinedo.
Hacer una unidad deportiva universitaria con los requerimientos que tienen las categorías deportistas en las que pueda competir la universidad y los estudiantes, pero también para el recreo de los mismos y de la sociedad en general. Pensamos también establecer horarios para abrir las puertas a la colonia en la que está el centro universitario y que la unidad sirva pues a una de las colonias más pobladas de Lagos de Moreno. Si mis datos no me fallan, es la segunda colonia más poblada de este municipio.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Estudiantes del CU Lagos concursan en Storytelling, Red de Historias Universitarias. Concurso de historias, narración por estudiantes y escritores reconocidos fue el ejercicio de reconocimiento en las instalaciones del nuevo edificio universitario.
5 estudiantes del Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS, compartieron sus memorias universitarias ante el jurado y público asistente. El evento se llevó a cabo como parte de las actividades seguidas a la inauguración de la librería Carlos Fuentes del CULAGOS, ubicada en el edificio universitario en calle Doctor Camarena, número 616, en la Colonia Centro. El escritor Juan Epote, integrante del jurado calificador del concurso, recordó durante su participación al recién fallecido Mario Gómez Mata, cronista originario de Lagos de Moreno. Nepote además compartió una reflexión acerca de la importancia de la UDG en su memoria.
Yo soy universitario desde mucho antes del nacimiento de la red, que ahora cumple 25 años. Y es que soy hijo de la universidad. Mi madre trabajó más de un cuarto de siglo en la administración central de la Universidad de Guadalajara. Y mi papá fue profesor de la gloriosa Prepa 7, la de nuestro rector general, por unos 30 años. A estos padres que experimentaban en carne propia los prodigios y las miserias de la vida universitaria, les debo una invencible voluntad de convertirme en un buen lector.
Verónica Mendoza, directora de la librería Carlos Fuentes del CULAGOS, estuvo presente como asistente al evento. Marina Ortiz Pérez, jefa de unidad del CULAGOS, agregó sobre el evento lo siguiente.
La idea era que pudieran compartir a través de la palabra hablada sus historias. Generalmente, pues, nosotros pensamos mucho o reflexionamos, pero hacia el interior de las aulas o... no sé, en un diario, por ejemplo, la idea era poder hacer de forma comunitaria esa experiencia, ¿no? ¿Qué significa para nosotros ser universitarios? Y entonces, pues los participantes fueron nuestros estudiantes, en la mayoría de humanidades, hubo también un estudiante de lenguas y culturas extranjeras, una egresada. La convocatoria la realizamos a través de redes sociales, desde hace un mes tuvimos estos 5 participantes y todos se presentaron.
De las señales verdes que pasaban tan rápido, aunque en realidad permanecían inmóviles, se alcanzaba a leer Lagos de Moreno. ¿Y los lagos? ¿Y los morenos? Es curioso cómo alguien puede no darse cuenta del suelo que pisa. ¿Cómo es que puede, en un primer momento, pasarle desapercibido que está conviviendo con los fantasmas de Azuela, de Rosas Moreno, de González León, que camina sus calles? Me gustaban tanto las letras que las seguí sin saberlo hasta el Atenas de Jalisco.
Nora Sánchez, ganadora del concurso de narraciones del Storytelling, agregó lo siguiente.
Para empezar, la librería aquí en Lagos es como súper importante, no teníamos una tan grande. Y bueno, que sea la Carlos Fuentes hace que busquemos un libro y ya sepamos dónde encontrarlo, ¿no? Y bueno, como soy, estoy en la editorial CULAGOS y esta es una extensión de la editorial, es como ver crecer la oficina y ver que se hace de una muy buena manera, de súper calidad. Y bueno, formar parte de eso es como súper importante, me hace sentir súper orgullosa de que, pues bueno, soy nadie y aporté en algo, ¿no? Para que la gente venga, para que la gente tenga de dónde escoger. Y bueno, este concurso celebrando el 25 aniversario de la red, súper oportuno, porque ¿qué es un universitario sin la universidad, ¿no? Sin el lugar en donde está estudiando, que nos vinimos desde tan lejos algunos para perseguir un sueño que es hacer una carrera y que esté dando frutos, ¿no?
La joven fue premiada por 2,000 pesos en libros de la misma librería Carlos Fuentes. Para Señal Informativa Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-7091-19 de la Nacional sin costo. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Comunidad Estudiantil participa en Festival Regional del CULAGOS en el marco de los festejos por el 25 aniversario de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Estudiantes presentaron diversas actividades, entre ellas demostración deportiva, artística y profesional. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Edith Sandoval.
estudiantes de distintas preparatorias de la Universidad de Guadalajara, UDG, ubicada en Lagos de Moreno, y del Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS, intervinieron actividades en el Festival de los 25 años de la Red Universitaria, que se llevó a cabo el viernes 15 de octubre en las instalaciones de la Unidad Deportiva de la Colonia Paseos de la Montaña, en representación de la Preparatoria Regional de San Miguel el Alto, módulo San Julián de Lagos de Moreno. Alumnas y alumnos presentaron en el escenario principal tres actos deportistas como muestra de la tradición de su escuela procedente. Estudiantes de formación internacional por lenguas extranjeras FILEX del CULAGOS presentaron ante los asistentes al evento una actividad nombrada Sketch About Stories and Legends, que consistió en presentar noticias internacionales sobre el centro universitario. Miley Villalobos Manso, licenciada en idiomas y responsable de los programas de idiomas, comentó al respecto lo siguiente.
Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos para el FILEX Day es preparar actividades que tengan un significado, bueno, de que los, más bien que los alumnos puedan comunicarse dentro de actividades que son importantes dentro de, por ejemplo, ahorita las celebraciones de otoño. Las actividades se basan en el nivel de los alumnos, depende del nivel, son las actividades que se les asignan.
Como parte de las actividades, tres grupos de danza moderna, integrados por alumnas de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, presentaron dos coreografías de danza contemporánea y otras más de danza árabe.
El habernos nombrado para poder bailar aquí, o sea, me enorgullece porque están mencionando que les gusta lo que estamos haciendo y a nosotros también. Entonces, para nosotros es un placer mostrar nuestras coreografías y mostrar todo lo que tenemos dentro, más lo más importante que son los sentimientos, que como una bailarina es lo principal, expresa cada quien sus sentimientos.
Resaltó la alumna. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Participan 1.200 empresas de Altos Norte en el Buen Fin. Agencias de viajes, hoteles, tiendas departamentales y muchos más negocios participan en este fin de semana de descuentos. El Buen Fin es esperado tanto por comerciantes como compradores debido a sus atractivas ofertas y facilidades de compra. Aunque puede haber discrepancia respecto a la veracidad de estas ofertas, lo cierto es que sigue siendo un buen gancho comercial para muchos negocios. A nivel nacional, se espera que este fin de semana deje una derrama económica de 11.302 millones de pesos, que superaría a los 10.764 millones del 2018. Alan Saúl Hernández Guerrero, vicepresidente de la Cámara de Comercio, habla sobre la actividad económica del Buen Fin en la región de los Altos Norte.
De la región Altos Norte participa 1.200 empresas que forman parte de la Cámara de Comercio. Más o menos es el 80% que tenemos registrado, alrededor de 2.500 negocios al por menor y de venta al público. Y además que nada, el sector comercio, servicios y turismo. Okay. Son de tiendas de abarrotes, electrodomésticos, servicios como spa, agencias de viajes. Los hoteles también de la región entran al Buen Fin.
Normalmente los descuentos en productos y servicios oscilan entre el 20 y 50%, pero las mayores facilidades y comodidades de pago se presentan con el uso de la tarjeta de crédito, pues ofrecen pagos de hasta 12 meses sin intereses. En este Buen Fin, las tarjetas Bancomer presentaron destacados descuentos de este tipo. Sin embargo, las tarjetas de débito no participan en estas ventajas debido a los límites de crédito.
Aquí en San Juan de los Lagos, todos los comercios que yo tengo alrededor, y incluyendo los propios, se toman las ofertas ciertas, así, totalmente verdaderas, más que nada para limpiar inventarios. A nosotros nos conviene la reducción de inventarios, por eso las ofertas son totalmente ciertas. Es un poquito tomar lo que hace el Thanksgiving en Estados Unidos.
Hernández Guerrero aclara que los negocios no tienen que hacer un registro para participar en el Buen Fin, pero es conveniente acercarse a la Cámara de Comercio para efectos de contabilización y de asesoramiento. La realidad es que cualquier negocio puede adscribirse a las promociones del Buen Fin, pero se sugiere este asesoramiento porque también les brindan lonas y propaganda oficial del Buen Fin. Pese a las ideas de que el Buen Fin no ofrece ofertas reales, Alan Saúl Hernández defiende que sí lo son porque ayudan a desahogar el inventario de los negocios y alimentan una actividad económica muy importante.
El Buen Fin es muy importante para el sector, para este sector comercial, porque activa la economía, activa totalmente todos los comercios, servicios de viajes, hoteles. Teníamos 2-3 meses totalmente parados. Este sector se ha visto un poquito afectado con las decisiones que ha tenido nuestro presidente. Entonces, con este Buen Fin, creemos que inicia la etapa sobre mejorar las ventas. Bueno, pues sí, he visto que la gente sí se espera el Buen Fin a comprar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Y continuando con la información referente a los 25 años de esta red universitaria, pues la comunidad universitaria deja gratas experiencias en el CULAGOS, globos aerostáticos, presentaciones deportivas y realidad virtual. Este 15 de noviembre se conmemoró en el CULAGOS el aniversario 25 de la red de la Universidad de Guadalajara, lo cual no resulta poco importante, pues la oferta y oportunidad académica se amplió gracias a que la UDG abrió distintas sedes en varios municipios de Jalisco. El pasado viernes tuvimos una dinámica serie de actividades que iban desde el reconocimiento a deportistas destacados, inauguración de la sala de exrectores, obras de teatro y proyecciones, inauguración de la librería Carlos Fuentes y un espacio para actividades de recreación en las instalaciones de la unidad deportiva de la preparatoria regional. En la sección Festival Regional se involucró a la comunidad universitaria a participar en esta celebración de distintas maneras. En la unidad deportiva tuvimos un globo aerostático que permaneció anclado e invitó a la comunidad universitaria a subirse y tomarse fotos. También hubo distintos juegos como boliche humano, toros mecánicos y lucha de esferas humanas gigantes. Pero sin duda, una de las actividades más atractivas fue la intervención virtual de León, cuyo coordinador, Miguel Jaras Mendieta, habla al respecto.
Aquí tenemos 4 estaciones. Cada una de las estaciones tenemos un león. Este león que lo hizo el artista Álvaro Cuevas está creado en 3D. Entonces la gente puede pasar y lo está pintando en realidad virtual. Cada uno tiene 5 minutos para pintarlo y al finalizar se le están pidiendo sus datos. Este león se les va a enviar y lo pueden ellos visualizar en una página. Lo hemos probado en otro tipo de eventos, no tan grandes como esto, con tanta gente, con tantos estudiantes, pero sí, sí lo hemos probado. Está muy padre porque como hemos estado en todos los centros universitarios, hay muchísimos tipos de personas, vemos cantidad inimaginable de cómo son todos, de actitudes, de artísticamente hablando. Muy diferentes todos, pero increíble que la gente.
También fue interesante ver las distintas presentaciones deportivas como de lucha grecorromana, esgrima y tiro con arco, protagonizadas por campeones reconocidos en sus distintas áreas. Además, las food truck hicieron una interesante dinámica con los juegos interactivos, porque podías ganar boletos que servían para cambiar por comida rápida. Y como una última mención, los estudiantes del programa Filex de inglés realizaron importantes actividades culturales como música, danza, teatro y difusión cultural de diversos países. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Tiempo.
Y en información climática nos encontramos con lo siguiente. Se localiza a 440 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California, en donde se presentan vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se desplaza al norte a 26 kilómetros por hora. Pues esta es una información concerniente a esta alerta de tormenta. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También recordarles que pueden mandarnos sus mensajes, reportes, quejas y sugerencias a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a hacer un segundo corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información estatal. Partido Comunista cumple 100 años. Se conmemora en el Auditorio Salvador Allende del CUCS.
El Partido Comunista Mexicano cumplió 100 años de su fundación. Académicos y políticos que formaron parte de ese instituto en Jalisco revisaron el legado histórico en un conversatorio realizado en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Jaime Tamayo Rodríguez, director del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, hizo un recorrido histórico de los aportes que hizo a México el Partido Comunista, el cual impulsó la democracia, el sindicalismo, así como los movimientos de las mujeres y el reconocimiento de las minorías sexuales. Quizá uno de sus errores fue perder su identidad en aras de la unidad de la izquierda, dijo el académico.
Es un partido que impulsó desde muy iniciando su vida el movimiento de las mujeres y, de alguna manera, el feminismo en México. Grandes líderes del movimiento sufragista, pero no solo del movimiento sufragista, eran comunistas.
En la mesa estuvo Blas Zamudio, un líder histórico del Partido Comunista, que relató la organización política realizada muchas veces desde la clandestinidad, ya que ese partido no tenía registro legal en un sistema prácticamente de partido único, dominado por el PRI.
Aquí en Guadalajara, en el taller de los masones que nos prestaba para realizar reuniones en ese tiempo clandestinas, tardíamente le doy las gracias a don Guadalupe Zuno por su apoyo al prestarnos el edificio. Todavía no se demolía la Casa del Estudiante, todavía no se construía el Estadio Jalisco ni el Mercado de San Juan de Dios.
Durante el conversatorio, el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales hizo un reconocimiento especial a Claudio Palacios Rivera, primer diputado local postulado por el Partido Comunista, que hoy tiene 70 años de edad, y a Samuel Meléndez Luévano, militante histórico comunista de 80 años de edad, quien fue candidato a gobernador en las elecciones de 2000. Samuel Meléndez se mostró contento por la distinción que le hizo la UDG.
La verdad es que me da gusto la presencia de un buen número de jóvenes dentro de esta colectividad que está aquí.
José Luis Rodríguez Flores, el último dirigente en Jalisco del Partido Comunista en los años 1980 y 1981, resaltó que el socialismo no se puede llevar a cabo sin democracia. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Denuncian violencia en San Lorenzo, Azcaltán. En esta localidad de Villacorona, Jalisco, se han presentado desplazamientos forzados y desapariciones por cuestiones agrarias.
Habitantes de San Lorenzo, Azcaltán, del municipio de Villacorona, Jalisco, denuncian una serie de actos violentos por cuestiones agrarias. Esta situación ha ocasionado desplazamientos forzados, desapariciones y amenazas de muerte, entre otras cuestiones que ponen en riesgo a la comunidad. Tanto la abogada y la Red Solidaria de los Derechos Humanos exigen acciones inmediatas al Estado para proteger a la comunidad. El representante agrario Ramiro Reyes Márquez indicó que a pesar de haber 28 carpetas de investigación en la Fiscalía del Estado, es fecha que no hay respuesta al denunciar que las últimas agresiones fueron hace 2 semanas.
Que no quede impune que para mí estos 3 que fueron brutalmente golpeados, pues para mí no fue tan poco, sino que yo lo califico como casi muertes calificadas. porque los dejan sin conocimiento, a uno con el cráneo quebrado, a otro sin conocimiento ninguno, al otro que todavía hasta la fecha no ha podido mover sus pies ni sus manos. Y entonces allí decimos también al gobierno, ¿qué hay? De hace un año que presentamos como 28 carpetas de investigación, que hasta la fecha de ninguna de esas hemos tenido ninguna aclaración, qué se hizo o qué se ha actuado desde entonces hasta ahorita.
Por su parte, la abogada Quetzal Prado Mesa expuso que desde el 2015 la comunidad inició con el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales que datan desde tiempos virreinales ante el Tribunal Agrario número 16, sin que a la fecha se realice el proceso, surgiendo agresiones.
La lentitud del Tribunal Agrario está causando que los compañeros paguen con su integridad física las agresiones que las demás personas están haciendo en su contra. El juicio agrario, la comunidad está pidiendo el reconocimiento de 38 mil hectáreas que les pertenecen desde tiempos inmemoriales. Cabe mencionar que ellos cuentan con un título virreinal que les ampara más de 94 mil hectáreas. Sin embargo, al momento de ellos iniciar su trámite, decidieron que solo iban a pedir 38 mil. Aún así, existen personas que se autodenominan pequeños propietarios porque hasta la fecha no demuestran ningún mejor derecho.
En tanto, el tercer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Aldo Iván Reynoso, mencionó que ante los diversos hechos presentados en la comunidad se integró una queja de investigación y así se irá acumulando cada una de las acciones que se vayan presentando.
Tenemos ya una queja integrándose en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de un miembro de la Red Colectiva de los Derechos Humanos para Todas y Todos, precisamente estableciendo ahí omisiones por parte del gobierno del estado y las denuncias que hacen referencia a los compañeros, la falta de actuación y la falta de resolución de sus carpetas de investigación.
La comunidad de San Lorenzo Azqueltán del municipio de Villacorona, por cuestiones agrarias, desplazamientos forzados, desapariciones y amenazas de muerte, está siendo apoyada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, conformado por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Nacional.
Y en información nacional, México consigue pase histórico a Tokio 2020 en béisbol. Por primera vez, el béisbol mexicano llega a las Olimpiadas. Vamos a escuchar esta información de Notimex.
México logró su pase histórico casi de manera arrolladora a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de haber terminado de invicto en la primera parte de la llamada Premier 12, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, y luego con solo dos derrotas en la Superronda. Esta será la primera vez que el béisbol mexicano acuda a una cita olímpica. Las dos caídas fueron ante Japón de 1-3. Y ante Corea por 3-7, mientras que las victorias en esta última etapa de la competición ante China Taipei por 2-0, 3-0 ante Australia y 3-2 ante Estados Unidos, que le dio el pase a Tokio 2020. De esta manera, la labor de cada uno de los elementos mexicanos en el diamante fue preponderante. Es la primera vez que el béisbol mexicano estará en unos Juegos Olímpicos, luego que el llamado rey de los deportes ha regresado al programa de la cita veraniega tras su salida en la justa de Beijing 2008. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección mexicana de béisbol, que la víspera derrotó 3-2 a su par de Estados Unidos y con ello logró un boleto a las Olimpiadas de Tokio 2020.
Señal Internacional.
Y en información internacional, Corbyn, Partido Laborista, no formaría un gobierno de coalición. Mientras se acerca la fecha de las elecciones generales anticipadas en el Reino Unido, los partidos políticos aclaran cada vez más sus agendas políticas.
En una entrevista con el canal BBC, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aseguró que su partido no formaría un gobierno de coalición si no logra una mayoría en el Parlamento en las elecciones del próximo 12 de diciembre.
No vamos a pactar con nadie, no vamos a formar gobierno de coalición. Presentaremos el programa por el que nos hayan elegido, que es el de inversión. En mi opinión, el tema de un referéndum de independencia para Escocia no debería figurar en los primeros años de ese gobierno.
En otra entrevista con el mismo canal, el canciller británico Dominic Raab opinó que no es ni remotamente probable que el país abandone el bloque sin pactar un acuerdo de libre comercio al final de un periodo de transición posterior al Brexit. Afirmó que Londres no va a alinearse con las reglas del bloque.
No vamos a alinearnos con las leyes de la Unión Europea. Salir de la Unión significa que los políticos elegidos, como yo, a su juicio, son responsables para todas esas cosas importantes.
Mientras, el Brexit ya ha arrastrado al país a celebrar comicios anticipados y le ha causado grandes problemas económicos. El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social británico reveló que, respecto al Producto Interno Bruto, el país es ahora 2.5 puntos más pobre de lo que sería si los británicos no hubieran votado a favor del Brexit. Además, el divorcio ha planteado una mayor cooperación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La líder del Partido Republicano Irlandés, Sinn Féin, volvió a reiterar en la necesidad de mantener una Irlanda unida frente al Brexit.
Los días de división están numerados. El cambio está en el aire. Brexit lo ha cambiado todo. Muchas personas, por primera vez, ahora están considerando su futuro en una Irlanda unida.
Las cuatro encuestas de opinión publicadas el sábado colocaron a los laboristas entre 10 y 17 puntos porcentuales detrás de los conservadores del primer ministro Boris Johnson. Sin embargo, aún los resultados de los comicios son impredecibles, pese a que se anticipa una baja participación debido a la cercanía de la Navidad. Beatriz Aras con información de Mosde por Furuj, Hispan TV Noticias.
La situación en el norte de Siria entra en una nueva fase. En Siria, la situación en el norte del país árabe ha entrado en una nueva fase después de casi un mes del inicio de la agresión militar turca.
Casi un mes ha pasado desde el inicio de la agresión turca contra el norte de Siria, en medio de un escenario complicado como resultado de la operación militar en esta región. Las fuerzas democráticas de Siria se han retirado de amplias zonas en las que se desplegaban antes, en paralelo con el ejército sirio, sobre una superficie total de 700 kilómetros cuadrados.
Damasco considera que los estadounidenses buscan complicar aún más el escenario en el norte de Siria al permitir la permanencia de los turcos en la región y realizar coordinaciones con las tropas turcas y al mismo tiempo con las fuerzas democráticas de Siria. El despliegue del ejército sirio es un mensaje contundente sobre la determinación del liderazgo sirio de liberar cada pulgada del territorio nacional que se encuentra ocupado por Turquía y Estados Unidos.
Con la continuación de la agresión militar turca se ha producido un nuevo mapa de distribución de fuerzas en esta región, sobre todo tras la decisión de Estados Unidos de volver a crear nuevas bases en el campo de Hasaka, después de su retirada de algunas de sus posiciones en los campos de Alepo y Raqqa.
El despliegue de Estados Unidos y la instalación de nuevas bases en el norte es parte del chantaje político que realiza Washington, tanto a Siria como a sus aliados rusos e iraníes. Además, es parte de un plan destinado a cortar la ruta Damasco-Bagdad-Teherán tras la reapertura del cruce fronterizo de Bukamal, sin olvidar las ambiciones de Estados Unidos en el petróleo y los recursos de Siria en esta zona estratégica.
La presencia turca a través de los grupos armados apoyados por Ankara se concentra actualmente en la región que se extiende entre las ciudades de Ras Al-Ain en Hasaka y Tal Abyad en Raqqa, en medio de informes sobre la intención de Turquía de crear una base militar en el campo sur de Ras Al-Ain.
Los observadores en Siria estiman que las fuerzas democráticas de Siria no respetan sus compromisos. Siguen contando con el apoyo de Estados Unidos, que intenta obstaculizar cualquier entendimiento en el norte, creando nuevas bases en un desafío a todas las leyes internacionales. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
siguen las violentas protestas en Hong Kong. Los manifestantes en Hong Kong se enfrentaron con las fuerzas policiales, quienes respondieron con gases lacrimógenos.
Los manifestantes antigubernamentales ocuparon este domingo la Universidad Politécnica de Hong Kong y bloquearon un túnel y las carreteras principales en medio de las violentas protestas iniciadas en junio. Los enfrentamientos se extendieron hasta el domingo por la noche, cuando los manifestantes arrojaron ladrillos y cócteles Molotov a los policías, quienes respondieron con cañones de agua para dispersarlos. Grandes incendios iluminaron el cielo de la universidad en el corazón del distrito de Kowloon, mientras que los manifestantes intentaban evitar la entrada de los policías. Las autoridades de la ciudad alertaron de las consecuencias de las protestas y enfatizaron que el restablecimiento del orden público es necesario.
El presidente Xi dijo que restaurar el orden social en Hong Kong es la tarea más urgente en la actualidad. De hecho, el pánico se extendió rápidamente por la ciudad. La gente escucha informes de incidentes violentos todos los días. Todos los aspectos de nuestra vida se han visto afectados. Hombres de negocios, trabajadores y todos los estudiantes se ven afectados. La recesión económica puede empeorar a fin de año. Además, la gente siente que su seguridad personal no está garantizada.
Refiriéndose a la situación en Hong Kong, el gobierno chino advirtió a Estados Unidos y al Reino Unido que no intervengan en sus asuntos internos.
Instamos a Estados Unidos a que sea cauteloso al tratar los asuntos de Hong Kong. Respete sinceramente la soberanía de China, deje de interferir en los asuntos internos y de socavar la prosperidad y estabilidad de Hong Kong por cualquier medio.
Desde junio, Hong Kong ha sido escenario de masivas protestas contra el proyecto de ley de extradición a China continental. Aunque el Ejecutivo derogó la iniciativa, las protestas continúan. Beatriz Salas con información de Abedín Tagabi, Hispan TV Noticias.
CIDH, cifra de muertos en protestas en Bolivia sube a 23. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifra en 23 el número de muertos en las protestas en Bolivia tras la dimisión forzada de Evo Morales.
Esta es Bolivia, donde las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez reprime duramente a los manifestantes que expresan su rechazo al golpe de Estado y la salida del poder de Evo Morales.
¡Señora Jeanine Áñez! ¿Quieres terminarnos a los indígenas, Fombalá? ¿Dónde está la Constitución Política? ¿En qué artículo dice que apretar el gatillo contra el pueblo de Bolivia? ¿En qué artículo dice meter bala a los bolivianos? Está violando totalmente nuestras vidas, nos están acribillando.
La represión policial contra seguidores de Morales recibe también el repudio de organizaciones internacionales.
Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo a las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y con un respeto pleno a los derechos humanos.
En medio de una lluvia de condenas internacionales a la actuación policial de Bolivia, la presidenta interina firmó un decreto para quitarles a los militares cualquier tipo de responsabilidad penal. En medio de las protestas de los últimos días en varias ciudades del país, el depuesto presidente boliviano Evo Morales criticó el decreto, considerándolo como una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo. Cristina Leiva con información de Nazrim Yandar, Hispan TV Noticias.
Vamos a hacer un último corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Al volver tendremos en Opinión Análisis la participación de Víctor Chávez. Ya regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación vamos a nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar la participación de Víctor Manuel Chávez, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Gracias, Aaron. Buenos días a nuestros radioescuchas. Bueno, un gusto estar con ustedes en este lunes, parte de un fin de semana largo. Y bueno, vamos con mi comentario, que esta vez me quiero referir a lo que es la designación de la nueva titular de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que finalmente recae en la persona de Rosario Piedra Ibarra. Y es que cuando uno asume un cargo de este tipo, uno dice que jura, en este caso ante el Senado de la República, que hará valer la Constitución y, por supuesto, respetará tanto la Constitución como las leyes que de ella emanen. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque así ella juró, Rosario Piedra Ibarra, cuando a todos vimos, pues ella asumió este cargo en medio de un caos en el Senado, donde hubo golpes, codazos, empujones, y así fue designada como la nueva Ombudsperson de México. Bueno, pues quiero referirme a esto porque y hacer énfasis, porque a final de cuentas creo que es un proceso que ya de por sí mancha su designación. Primero, hay que recordar que votaron un total de 116 senadores y solo se contaron un total de 114 votos. Uno dirá, bueno, eran solo dos votos. No, representaba el hecho de que esta elección pudiera incluso caer. Por eso el riesgo de no repetirla, algo que se había comprometido el senador Ricardo Monreal para tratar de limpiar y dar transparencia a este procedimiento. Algunos panistas le habían dado su voto a favor. Pero ¿qué pasó? Después de este, perdón la expresión, que hicieron cochinero, bueno, pues déjenme decirles que necesitaba el 75% de los votos. Esos dos votos que no están contando, rompían totalmente ese esquema. Es decir, no alcanzaba la votación correspondiente. En una segunda vuelta, corrían el riesgo de que esto incluso la diferencia fuera mucho mayor en este caso, y es decir, más votaran en contra y por lo tanto ya no alcanzara la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos con otro dato importante. El video donde vota el senador de Morena, Ricardo Monreal. Un video que ha causado mucha polémica. ¿Por qué? Porque nunca se llegó a esclarecer si era un voto doblado o eran dos. Hay bastante controversia al respecto y creo que eso quizás sería peccata minuta, ahí no nos tendríamos que detener mucho porque creo que se necesitaría un peritaje en el video para determinar esa situación. Pero después, lo que siguió, el hecho de que Ricardo Monreal arremetió contra los panistas mostrando una charla a través de WhatsApp donde quiso evidenciar que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, había marcado líneas a sus exsenadores. Bueno, pues déjeme decirles que la leyó textualmente y la mostró a las cámaras. Pero ¿cómo llegó a sus manos? Esa es la pregunta. ¿Traición al interior del PAN o, como denunció el mismo Acción Nacional, hubo espionaje? Un espionaje que no lo pueda realizar cualquier persona, que obviamente se contó incluso con el apoyo muy probablemente del gobierno federal. Así es que es una situación que sí debería de investigarse y llegar al fondo, porque pues entonces estaremos hablando de que se utilizó toda la maquinaria del Estado para sacar adelante esta elección. Y vamos con más. Resulta que Rosario Piedra Ibarra, a la que no demerito ni mucho menos, creo que sí efectivamente ella demostró a través de todo este tiempo su empeño por ir y formar parte de URECA y otras organizaciones en busca de personas desaparecidas, bueno, pues sí comete un pequeño error. ¿Por qué? Porque la misma convocatoria marca, y la Constitución también, que quien sea presidente de una Comisión de Derechos Humanos no deberá de tener partido. Deberá incluso de haberse separado de cualquier organización política con bastante tiempo. Mínimo un año. Bueno, pues ella no. Ella ya asumió la dirigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y días después renuncia a, en este caso, su militancia en Morena, lo cual resulta una burla porque entonces ella ni siquiera debió de haber competido. Pero por si fuera poco, sus palabras que se dan en las siguientes horas hieren y mandan mensajes que ojalá y estuviéramos equivocados. Ella, o según ella, no han matado a periodistas en México en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, pues pretende, ahora sí que chamaquear a los mexicanos sacando una recomendación contra el gobierno de la Ciudad de México, como diciendo, aquí está, voy a ser imparcial y voy a actuar sea quien sea. Pero también, a la vez, recibe su primera queja, presentada por periodistas desplazados por México, quienes le reclaman precisamente las declaraciones donde aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han matado periodistas. Entonces, las cifras que tenemos, los casos que se han evidenciado, ¿qué son? Los está demeritando, no son periodistas. ¿Ante qué estamos ahora en esta administración? ¿Cuáles son los nuevos tiempos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Solo el tiempo nos dirá si esta gran farsa que se planteó es solo el primer paso para eliminar la Comisión Nacional o vendrán efectivamente nuevos tiempos. Es mi comentario este lunes.
Agradecemos mucho tu participación, Víctor. Pues te volveremos a escuchar el siguiente lunes. Por lo pronto te deseamos una excelente semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.